Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? Espero que anden bien. Bueno, obviamente, espero que estén, supongo que estarán mirando el Mundial, que se está transmitiendo por Canal 5 y por las radios del Radiodifusión Nacional, las radios públicas. Hoy a La Máquina de Pensar, bueno, tenemos programa, pasado y mañana no, porque hay transmisión del Mundial. Pero bueno, hoy vamos a estar en este programa producido por Carolina de Cuadro, como siempre. Hoy vamos a estar hablando, por un lado, en el segundo bloque, de tango. Vamos a hablar de tango y de Gardel, porque mañana miércoles hay un encuentro en el Centro Cultural de España a partir de las 14 horas sobre Gardel y su legado, nada menos. Estaremos hablando con Hamid Nazabai en el segundo bloque. Quiero decirles que ese encuentro, digo porque estamos en todas las repetidoras del interior, en todo el Uruguay, decirles a los amigos del interior que ese encuentro, aquellos que tengan interés en Gardel, a partir de la mañana de las 14 horas, va a estar transmitido en vivo por el canal de YouTube Tango y Sociedad. Lo organiza la Academia del Tango del Uruguay. Y bueno, estaremos hablando en este programa, amigos, en el segundo bloque. En el primer bloque, y va a ser una gran charla, una charla extensa, vamos a darle la bienvenida al artista visual, al pintor y docente Héctor Laborde. ¿Cómo estás, Héctor?
Muy bien, gracias por la invitación y por la posibilidad de hablar de un tema que me apasiona.
Bueno, Héctor Laborde es alguien que está vinculado al arte desde toda la vida y en distintos campos, ¿no? No es lo mismo la producción, ¿no? El arte haciendo, que la crítica, y no es lo mismo la crítica o la reflexión también sobre el arte que la docencia, ¿no? O sea, en esos campos
hay, yo a nivel artístico excursioné por muchos lenguajes. Fui serígrafo durante 40 años.
Ah, fue serígrafo.
Estampado en tela hacía también después.
Pero perdón, serígrafo, haciendo arte en serigrafía.
Sí, eso, sí, sí, sí. Hacía arte, empecé haciendo mis obras primeras en serigrafía. Había algunas en la exposición ahí.
Perdón, la exposición se refiere a la exposición retrospectiva que hay ahora en Zeta Art Lab, que es una nueva galería y que esto arrancó el 4 de junio. Yo fui a la presentación.
Va a estar hasta fin de mes, un poco más. Hasta el 8, creo.
Sí, sí, esto está en Bartolomé Mitre 1330. Ahora voy a dar los datos, pero perdón que te haya interrumpido.
No, no es nada. Hecho grabado en todos sus tipos, grabado en madera, xilografía y también grabado en metal. He hecho algo de escultura, estampado en tela y pintura y arte digital. O sea, hago animación, he hecho animaciones, trabajé 3 años en animaciones, haciendo animaciones, 5.000 dibujos hice.
5.000 dibujos.
Sí. Y pues hacía cuadro por cuadro.
Para hacer la animación cuadro por cuadro,
eso. Eso dio alrededor de 20 y pico de minutos.
20 y pico de minutos. Sí, ¿y cómo tenía nombre? ¿Le puso título?
Ah, ¿no? Mariposas. Está en internet. Si buscan Héctor Laborde en internet, YouTube, van a encontrar animaciones mías. Ajá. También hice animaciones abstractas o no descriptivas. Cuadrados. Porque yo había inventado un piano de colores en la Escuela de Bellas Artes hace muchos años.
¿Inventó un piano de colores?
Sí, que lo patenté. Después las enterré las patentes. Miren, era un teclado sin sonido y tenía 300 luces de colores. Entonces lo que fueron pianistas, tocaban,
tocaban pianista
tocaban acordes de colores, se mueven la pantalla, los colores funcionan como que se mueven de un lado para otro. Y bueno, fue una cosa, me financiaron 3 pianos de color en la Escuela de Bellas Artes. Y yo tenía 19 años. Y en ese entonces, o 20, y en ese entonces yo no sabía qué hacer con eso. No tenía formación.
¿Qué quiere decir no sabía qué hacer con eso?
Inventé una cosa que después no sabía componer con ella.
Ah.
Cuando se terminó la dictadura, que estuvimos en la reapertura de la escuela.
Sí, hay que recordar algo que, digamos, hace poco alguien me hacía de acuerdo y yo realmente no me acordaba, que la única facultad, el único servicio de la universidad que se cerró
fue
Bellas Artes.
Por suerte, eso tenemos que agradecer siempre.
O sea, estuvo cerrado y se reabrió
recién a fines
del 84.
Gracias a eso, cuando reabrimos, no tuvimos que convenir con gente que entró por otra, de otra manera, que pasó la facultad, la mayoría de las facultades.
Sí, casi todas, todas, digamos.
Y nosotros no, volvimos los mismos de antes.
No se podía, por eso tuvo que haber una transición y bueno, claro. Y obviamente una convivencia.
Bueno, pero
¿no?
La Escuela de Bellas Artes es para mí, ¿no? lo más importante que hubo acá en Uruguay a nivel de cambio en el panorama artístico. La ciudad, nosotros pintamos Barrio Sur, Barrio Reus, hicimos campañas de sensibilización. Todo eso transformó la idea del color, a tal punto que Inca tuvo que hacer colores porque no teníamos los colores que precisamos para pintar el Barrio Reus. Entonces tuvimos que usar pintura acrílica de pintar cuadros para poder hacer las paredes porque no teníamos mezclado con otras cosas, ¿no? Yo soy bastante bueno en técnica.
Y hago una pregunta. Todo el mundo quedó fascinado siempre con lo que el trabajo de Barrio Reus.
Sí, o sea, yo trabajé muchísimo ahí.
La pregunta que se nos hemos hecho todos siempre es ¿por qué solamente se hizo ahí y jamás se pintó una sola casa, un solo portal más?
Eso es caro. El Barrio Reus salió con alrededor de $60,000. Era mucha plata. Había puesto dinero en intendencia. Y nosotros, la escuela puso algo, en ese entonces todavía no éramos facultad, era escuela asimilada. Después nos asimilaron a facultad.
¿Usted dice que fue entonces por una cuestión presupuestal?
La campaña que pudimos prever no contamos con los recursos como para hacer cosas a esa escala. Entonces,
pero tuvo mucho éxito.
Claro, de pero hecho, yo no me refiero a esto. Yo como artista me formé en una escuela donde yo aprendí a servir. Aprendí que el arte es más que nada servir. Es algo que uno vuelca hacia el medio como una forma de ser alguien más en la comunidad, ¿verdad? En la extensión de Bellas Artes, todas las extensiones, los grabados que yo toda la vida hice, murales, serigrafía, nunca cobramos nada. No la firmábamos. Firmamos a Eva, que era el nombre de la Asociación de Estudiantes.
A Eva, claro.
¿Tá? Y la idea era la alegría de ver que una persona podía comprar un grabado de golpe por 20 pesos cuando en una galería vale 2.000 o 3.000, ¿verdad? Entonces, la cerámica lo mismo, hacían cola desde las 5 de la mañana. De alguna forma fue una apertura que hubo muy grande hacia una nueva forma de entender el arte. A tal punto que toda la vida me dediqué a pintar y no a promoverme, como a no triunfar.
Bueno, eso es otra cosa que se dice de Héctor Laborde, yo quería compartirlo con la audiencia. Es que se habla de Héctor Laborde, bueno, esta exposición que está curada por Alejandro Denes, él dice que Laborde es una joya oculta en la trama del arte uruguayo porque usted no tiene tanta visibilidad pública como pintor, sí la tiene, porque sí me consta, como su carrera de docente, ¿no? O sea, usted tiene 83 años, y ahora está jubilado, pero...
Toda mi actividad de pintor fue en la universidad.
Claro, tuvo. Y pero sobre todo, por lo menos lo que me ha llegado a mí, es el agradecimiento a los estudiantes.
Sí, me han pedido cosas. Voy a dar clases gratis ahora. Ahora pienso pedir que me den un tallercito de las artes gratis, que voy a ir a...
Y en la inauguración, algo de las cosas que yo vi, que había mucha gente, era encontrarme, porque estuve hablando con varios conocidos míos, y encontrarme que todos habían sido alumnos suyos. Entonces, distintas generaciones estaban simplemente
bueno,
para apoyarlo.
Bueno, esa también es una forma de servir.
Claro.
Miren que ser artista no es más que ser un buen mecánico, es llevar al límite de dar algo con amor, lo mejor que uno puede. Y si un panadero lo hace, no es mejor un artista que nadie. El artista no, en cierta medida el arte es una forma de ser. Mire, yo le digo una cosa muy fácil a los estudiantes. Si tú sos un manzano, como yo hago ahora con la mano así, das una manzana. Si sos un naranja, das una naranja. Tener una razón de ser. Que lo que tú hagas tenga una razón de ser. No es para lucirte, no es para ganar premios, no es para concursar, y no es vivir por el arte, del arte, sino para el arte. Uh-huh. Entonces, el arte para mí siempre fue, y seguirá siendo, una razón de ser. Uh-huh. Tú hablaste de que yo toda la vida me vine a graduarte. Bueno, yo cuando tenía 4 años me decían, ¿qué querés para tu cumpleaños? Me decían colores. Y cuando tenía 6, cuando tenía 7, lo mismo, colores, papel y colores. ¿Verdad? Uh-huh. Y toda la vida, desde que entré a Bellas Artes, me...
Pero perdón, usted entró en Bellas Artes tipo a los 18 años, ¿verdad?
18 años.
¿Y hasta los 18 años qué hizo, digamos, desde el punto de vista artístico?
Yo escribía poesía, pinté algo, pero no tenía formación ninguna.
Uh-huh. Y sabía que existían, por ejemplo, voy a decir una pregunta muy tonta, ¿no? Pero no todo lo... porque depende en el entorno donde uno se cría también, ¿no?
No,
mire, todo el mundo sabe que hay pintores
profesionales. Sí, no, yo sabía que era pintor, pero no sabía ni quién era Picasso cuando pinté mi primera obra. Uh-huh. Gracias a esa obra entre Bellas Artes, porque la vio un profesor de dibujo, Quijano, que era pariente mío, y dijo, pero tú pintaste esto, pues tendrías que ir a Bellas Artes. ¿Y qué es Bellas Artes? Entonces me explicaron.
Claro, por eso no sabías.
Y yo fui. Cuando yo empecé a pintar, que fue 2 años después, a las 69, o 3 años después, o 4, 69 empecé a pintar, me destapé, porque ¿qué me pasó en el 69? Yo fui a Buenos Aires a ver el Museo de Nueva York, que había una exposición grande del Museo de Nueva York. Y yo hacía poesía, y vi un Cézanne y digo, pero esto hace lo que yo, salvando la distancia, lo que hago yo. Los colores conversan, como conversan las palabras.
Y cuando usted dice que hace poesía, ¿escribía poesía porque había leído, le interesaba?
No, yo escribía poesía porque me había leído, pero además porque me salió.
¿Y qué poetas había leído?
Te voy a decir esto, una letra sola, muy cortita. No conocía pareja. Tenía 19 años.
Miguel Ángel Pareja.
Estaba a la dirección, yo lo veía muy calmo, lo veía hacer análisis, siempre me interesó. Entonces
¿lo veía dónde?
Entonces voy a la dirección, le digo, mire, pareja, yo le traigo esto, yo soy otro labor, le traigo esto, le doy un libro de poesía. Bueno, déjalo, sentate.
¿Qué había escrito usted?
Sí. Sentate, yo no sé, vení dentro de unos días y te digo. A los pocos días me dice, bueno, yo no sé qué futuro tenés, pero Talita y yo lo estuvimos leyendo y nos interesó muchísimo. ¿Querés venir a comer a casa? Era de noche, invierno. Me fui a la casa y desde ahí hasta que murió, estuve siendo su amigo, su alumno. Yo gané una beca a Francia. Voy al cumpleaños de una parienta, una prima, que era mayor que yo, y estaba la embajadora de Francia. Un agregado muy importante de la embajada de Francia. Me dice, vio mi pintura. Yo había empezado a pintar en los 69, pintaba, sentía el color físicamente. Bueno, y me dice, pero esto es muy bueno. Dice, ¿usted no quiere una beca en Francia? Bueno, sí, me interesa. Al mes me llaman que estaba la beca. ¿No? Y le digo, pareja, me becan a Francia. Dice, ¿qué te van a enseñar en Francia que no te enseñé yo? Y renuncié a la beca. Mi prima no me habló por varios meses, la otra no me habló nunca más. Porque
Y cuando dijo que le dio la poesía a pareja.
Sí.
Eso era obviamente un librito que usted había hecho.
A mano, sí.
Artesanal. Exacto. ¿Y después qué pasó con ese libro artesanal?
Publicamos en Bellas Artes alguna cosa.
Ah, ¿se publicó? Pero nunca lo publicó como
no,
libro.
No, nunca. Porque después
lo tomó
he escrito
el arte.
Después, pero son cosas que yo hago para mí. Uh-huh. La pintura, yo siempre estuve en mi casa, nunca la regalaba. Yo durante 20 años regalé todo lo que hice. Cuando yo empecé a pintar en el 69, pintaba 10 cuadros por día, era impresionante. Porque era como que el color se me reveló.
Sí, usted dijo ahora que sentía el color físicamente.
Físicamente, sí, sí.
¿Qué
sí.
significa eso?
Y yo, por ejemplo, una vez yo vi que todo en la frente, casi todos los dibujos tenían una mancha acá en la frente. Y entonces pensé, digo, bueno, pero claro, porque me duele la cabeza. Y no sabía yo que me dolía la cabeza. Me di cuenta ahí que me dolía la cabeza. Esas cosas, pero yo ponía un color hacia un rostro, ponía un color en el cachete y sentía en mi cachete.
Ah, ok.
Tenía una cosa
sí,
física,
como
espiritual.
Una especie de una identificación con la propia obra.
Bueno, pero un día pareja me dijo, le voy a decir por qué título de la exposición. Pareja me dice, mira, Laborde, tú no trabajaste para pintar así. Dice, tú no, incluso decían, pues no puedes pintar así. Yo no sabía que era Picasso, ¿no? Le digo, le digo, en serio.
Sí.
Entonces, me dice, un día lo vas a pagar.
Un día lo vas a pagar.
Porque, sí, porque tú, y lo pagué. ¿Por qué? Porque hay una cosa que tiene que ver con que las, cuando las cosas te salen, no te están costando. Entonces, me dijo, un día me dijo, la Borde, dejas muchas cosas sin terminar. Y yo le digo, él le gustaba mucho lo que yo hacía. Y le digo, bueno, pareja, y ahora que me di cuenta, hace unos 4 o 5 años, llamé a mis obras en construcción. Porque estoy terminando lo que no terminé. No solo terminando lo que no terminé, sino que agarro cualquier obra y yo recuerdo lo que sentí cuando la hice, de hace 50 años.
¿Y usted piensa que hay obras de hace 50 años que todavía no están terminadas?
Por eso, entonces las veo, las corrijo, si es que hay que corregirlas, o las salvo, porque estaban pintadas sobre papeles sin preparar, estaban requebrajadas. Y además hago versiones nuevas. ¿Por qué? Porque adquirí una nueva condición a partir de la serigrafía. Yo soy artista, pero también soy intérprete.
¿Intérprete de qué, perdón?
De arte.
Ajá.
Soy artista, intérprete y artista pintor o diseñador. ¿Verdad? Las dos cosas.
Pero a partir de la ceguera, dijo, ¿no?
No.
Ah, no.
Entonces, ¿qué ocurre? La gente no se... yo conocí artistas que no sabían interpretar. Yo le decía, dibujate, iban a hacer la serigrafía, dibujate o dibujo, no lo sabían hacer, iban a hacer un color azul ultramar y cerúleo y partían de ultramar, un disparate. Y cuando pintaban eran geniales. ¿Verdad? Mario Lonisque, que es uno de los grandes genios que hubo en la Escuela de Bellas Artes, murió. Cuando tenía que ajustar colores no sabía porque no era intérprete.
Quiere decir que
lo sentía cuando lo pintaba.
Lo hacía intuitivamente.
Cuando pintaba lo sabía, pero después no sabía razonar cómo hacerlo de vuelta.
Sí. O no lo podía repetir.
Entonces, ¿qué pasa con la condición de artista? El intérprete en el arte es como un pianista. Agarra una partitura, la toca y la mejora. Porque vamos a entendernos, los intérpretes son tan valiosos como los artistas.
Sin duda.
Entonces tú agarras a Pablo Casal, hizo entender a Bach. A partir de él lo tocan diferente. Entonces, yo creo que más se sorprendería cómo lo tocan ahora. Entonces, ¿qué me pasa? Que yo al principio empecé con la interpretación, después la serigrafía, de mi propia pintura en la obra Sin Construcción, hace 5 años. ¿Y qué me pasó? Que en esa trayectoria, al principio siempre era un poco peor la interpretación que la obra, si la hacía igual, ¿verdad?
Ahora, interpretación referimos que
vuelve a la paso de un diseño chico, por ejemplo, a una tela grande.
Sí, es como tratar de dominar esa pintura o lo que sea.
La paso a otro formato y la paso a otra técnica.
Y que funcione en otra técnica.
Que funcione de la misma manera.
Claro.
Ahora lo mejoro siempre. Aunque sea muy bueno, lo voy a mejorar. Porque soy además muy buen intérprete.
Sí.
Y eso es una condición. Vamos a entendernos, yo le hacía serigrafía.
Eso, perdón, que usted hace con su propia obra, también la puede hacer un artista con la obra de otros artistas.
Sí,
también.
Yo hice de pareja serigrafías y en una de ellas tengo firmada por pareja el coautor Laborde. Y me dijo, porque me mejoraste la obra. ¿Está?
Qué malo.
Porque yo como intérprete ponía, yo no mandaba hacer la película, la hacía a mano, la ponía en un caballete y la trabajaba como que fuera un cuadro. A veces había una pequeña diferencia, yo veía que la expresión era la misma, la dejaba.
A mí me han dicho también, eso conozco gente que ha hecho clases con usted, que usted para, digamos, guiar, orientar, nunca mete, digamos, su estética, sino que interpreta lo que ese dibujante, ese pintor quiere hacer, y hay que decir, esto quiere decir, esto va para allá.
En cierta medida pareja era ecléctico. ¿Verdad? La diferencia de Torres, por ejemplo, que no lo era. Él creía que tenía una verdad y esa verdad era...
Sí, la de Torres
era su verdad.
Sí.
Pareja creía que había individualidades diferentes y que, por lo tanto, estéticas diferentes. Yo lo que creo eso, pero además, yo digo esto. Cuando un alumno a mí me decía, yo no sé dibujar, yo digo, todos saben dibujar. Lo que tenés que reconstruir tu relación con el dibujo, que la perdiste de cuando eras niño. Cuando uno dibuja, hay un rectángulo que es precioso. Un papel es precioso. Yo no sé, nadie se dio cuenta lo lindo que es un rectángulo blanco. ¿Verdad? No vale nada, están tirados. Por la caverna se hubieran matado por tener eso.
Ah, sí, claro.
Entonces, cuando vos tenés algo que es lindo, ese es el otro. Vamos ya del lugar. no es expresarse, es dialogar.
¿Con la propia hoja en blanco, por ejemplo?
Con la tela o con la hoja en blanco. Vale. Es entender ese el otro como un valor, y cuando yo pongo algo, yo digo algo y él me contesta algo. Siempre hay un diálogo de ida y vuelta. Uh-huh. Hacer arte es dialogar. Uh-huh. Y la creación es dar vida. Dar vida al otro. Entonces, después no te necesitan más. A veces
bueno, discutían. No, digo, porque en general uno tiende a pensar que, bueno, una hoja en blanco, una tela en blanco, lo que hay es un diálogo, digamos, de la propia pintura con.
No, tenés que partir de que.
No como si hubiera otro.
Siempre. Es más, yo nunca trabajo solo. Yo tengo sentado al lado mío el proceso. El tiempo es otro compañero.
Claro.
El silencio también.
Claro.
Entonces, yo lo que digo.
El azar también.
¿No? Yo digo que se trata de relaciones. El arte es una relación, es un diálogo. Uh-huh. La expresión es un tema del arte. Yo trato que los colores no sean muy expresivos.
Espere, Héctor Laborde, espera, aguántame un poco. Vamos a hacer una breve pausa, amigos. Estamos conversando con Héctor Laborde, artista visual, sobre su exposición retrospectiva. Obras en construcción, que esto va en Z Art Lab, que está en Bartolomé Mitre 1330. Si van al blog de La Máquina de Pensar están todos los datos. Después de la pausa seguimos aquí por Radio Uruguay.